Y es que el 25 de junio de 2011, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró este sitio como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y por ello nos hemos comunicado con el profesor Fabio Rincón Cardona, quien es docente e investigador y director de la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales. Buenos días, profesor Rincón.
Buenos días.
Profesor Rincón, como ya le decíamos, el paisaje colombiano cafetero fue declarado Patrimonio de la Humanidad, pero esto viene de un trabajo que ustedes estaban desarrollando desde mucho antes. ¿Podríamos hablar de estos antecedentes para que se lograra la declaratoria?
Sí, pues hay antecedentes de varios tipos. Antecedentes académicos, en la medida en que la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con la Facultad de Arquitectura y su grupo de patrimonio habían venido investigando Salamina, haciendo declaratorias sobre el Centro Histórico, apoyando las declaratorias del Centro Histórico de Salamina. Y ese antecedente es muy importante, pero también hay antecedentes del grupo de historiadores, como pudieron ser los mismos profesores de la Universidad Nacional y nuestro antiguo rector, antecedentes incluso ambientales de mirar la región y antecedentes muy importantes turísticos que hayan empezado a mirar la región, sobre todo del Quindío, como una región valorada por su producción de café. Todos estos antecedentes son importantes porque una declaratoria no nace solamente del expediente, una declaratoria nace de un interés muy grande de diferentes instituciones y diferentes gremios que están interesados en mirar el territorio de una manera distinta.
Y precisamente sobre el territorio, ¿podría explicarle a nuestros oyentes qué municipios o qué departamentos componen este paisaje cultural cafetero?
Sí, inicialmente habíamos pensado tener relación con todos los departamentos que son producto de la colonización antioqueña. Entonces estaba naturalmente Antioquia, estaba Tolima, y los que finalmente quedaron, que son Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Pero los dos primeros, Antioquia y Tolima, por ser un proceso tan largo en el que implicaba muchas reuniones y una constancia no solamente en la parte académica sino en la parte institucional y alcaldías y gobernaciones, pues estos dos departamentos se retiraron. Otra parte importante es que ese primer expediente, esa primera intención con Antioquia y Tolima, la UNESCO no lo vio bien por su extensión, pero también no lo vio bien porque no estaba muy bien delimitado y no tenía un plan de manejo. A ver, los oyentes deben de entender que UNESCO solamente trabaja solicitudes de declaratoria con la unidad o con la entidad cultural más importante del país. En el caso para nosotros es el Ministerio de Cultura. Entonces es el Ministerio de Cultura el que directamente hace la solicitud. Nosotros como academia, acompañados por el gremio cafetero y por otros gremios, como son turismo y como son las administraciones municipales y departamentales, pues le pasamos esa información al ministerio. Y es el ministerio el que la solicitó o la debe solicitar siempre. Se hicieron tres solicitudes, tres expedientes, y ya para el cuarto se logró tener la aceptación. Es un proceso difícil en el que no solamente hay que decir qué es el territorio que se quiere, sino por qué valores, y cómo se ha llegado a esos valores, y sobre todo una cosa nueva para estos últimos años, que es tener un plan de manejo, que equivale a decir, muy bien, ustedes tienen un patrimonio importante, pero ¿cómo demuestran que son capaces de sostenerlo? ¿Cómo demuestran que son capaces de mantenerlo para la humanidad? ¿Con qué instituciones y con qué intereses se va a mantener? Entonces, es un proceso largo en el que inicialmente la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, empieza a mirar la lectura del departamento, inicialmente en Caldas. Empieza a hacer unos estudios concretos de unidades homogéneas de paisaje, y a partir de esas unidades homogéneas de paisaje, que no son más que la unión de diferentes mapas georreferenciados de valores ecológicos, de valores ambientales, de valores históricos, de valores culturales, de valores de todo tipo, como usos y coberturas del suelo, pues se unen, se empalman, se hace una especie de sándwich, por decirlo de alguna manera, y van saliendo unas zonas más importantes que otras. En ese proceso, pues Caldas hace dos investigaciones grandes, hace también las anteriores que yo había comentado de Salamina y demás, de Aguadas, y propone una zona para Caldas que pudiese ser declarada. Con esa metodología y cambiando algunas variantes, Risaralda hace lo propio, Quindío hace lo propio y el Valle del Cauca hace lo propio. Y con esas cuatro zonas propuestas inicialmente, pues ya el Ministerio de Cultura, y concretamente en la última etapa, los últimos 5, 6, 7 años, la Federación Nacional de Cafeteros pues hace la selección definitiva de las zonas, y se tiene una zona concreta, se tienen unos valores concretos, entre los cuales pues naturalmente está primero que todo una herencia que se ha llamado una herencia de trabajo con el café, una herencia social de un trabajo con el café, una significancia de esa herencia que significa o que equivale a aceptar que por más de 100 años hubo una generación que se interesó por ese producto agrícola, y en ese sentido genera una cultura. En ese sentido, al estar trabajando un producto agrícola, genera una forma de ser, genera una forma de vivir, genera una forma de estar juntos, como se dice. Ese valor primero es el valor importante, UNESCO lo llama valores universales excepcionales, es decir, es un valor que solamente lo tiene esta región y que es el valor que se tiene que conservar. Todo lo que se hará para conservar ese valor. En ese sentido, todos los cuatro valores, sus acciones y su plan de manejo es lo que finalmente se logra hacer en esos más de 12, 15 años que se trabajó en el tema. Digo la Universidad Nacional, pero también las otras universidades que después se aliaron, se unieron a nuestra intención, e incluso hoy conformamos lo que llamamos el Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, que es el OPP, en el cual estamos 8 universidades, 3 de Caldas, 2 de Risaralda, 2 de Quindío y la Universidad del Valle del Valle.
Profesor, en términos territoriales y de acuerdo con la declaratoria, podemos decir que el área principal del paisaje está conformado por 141.120 hectáreas, de las cuales 1.074 son en área urbana. También está constituida por 447 veredas adicionales con una extensión de 207.000 hectáreas. Pero usted nos hablaba que existía un plan de manejo. ¿Puede explicarnos cuáles son las características principales de este plan de manejo, que ha sido uno de los requisitos para lograr esta declaración?
Las características principales de un plan de manejo son la apuesta que un gobierno tiene en representación del país, pero las entidades que apoyan el proceso también, en este caso la Federación de Cafeteros principalmente y el Ministerio, a sostener ese paisaje. Las características son, primero que todo, los valores universales excepcionales. Yo hablaba del primero, un ejemplo generacional de un trabajo por cientos de años para producir un café de excelente calidad. Ese esfuerzo generacional se consigue ¿cómo? Se consigue manteniendo la producción, que es uno de los temas más importantes y temas más conflictivos. Estamos ante un patrimonio productivo. Estamos ante un patrimonio agrario y estamos ante un patrimonio que depende de la oferta y la demanda. Si no hubiese comercio del café, es decir, si no hubiese oferta del café, o si fallase la demanda del café, ese patrimonio agrario pudiera estar en riesgo. Entonces, sostener la caficultura, dicho en palabras mías, sostener la producción del café en el territorio del paisaje, es uno de los primeros objetivos. Y ese objetivo tiene grandes amenazas, como son la migración del campo a la ciudad y el poco relevo generacional. Los oyentes sabrán que en diferentes partes del país esa migración se da muy fuerte. Pero en la zona cafetera es todavía más preocupante, porque no solamente se da la migración, sino que el relevo generacional es muy duro. Es decir, más del 85% de las personas que administran y viven en la zona del paisaje son personas mayores de edad. Es decir, tenemos cabezas de familia mayores de edad y poca gente joven manejando las fincas. Ese primer valor, como podrán ver los oyentes, pues tiene esa intención, mantener la caficultura rentable y productiva, y tiene acciones concretas, como manteniendo la caficultura joven. En términos cafeteros quiere decir mantener una caficultura que tenga menos de 6, 7 años, es decir, que se roten los lotes de café, se soquen, es decir, se corten. Eso lo va haciendo el caficultor dividiendo su finca en 10 lotes y soqueando, es decir, cambiando cada determinado tiempo uno para que en término de año y medio, 2 años, y tenga toda la finca nueva. Esa es una actividad eminentemente agrícola, es una actividad eminentemente productiva. Y uno se pudiera preguntar si eso es cultura, y uno se pudiera preguntar si eso es patrimonio. Y ahí vale la pena aclarar que hoy en día estamos hablando de patrimonio agrario. Patrimonio agrario es una nueva categoría que está empezando a ser estudiada por la UNESCO y por las demás instituciones, y precisamente una muestra de eso es la solicitud que el Comité Mundial de Patrimonio le hace a los países para que inscriban bienes a declarar que tengan que ver con lo agrícola y que sean paisajes. El segundo valor universal excepcional con el cual, después de muchas discusiones y años, se llega a proponer que ese es el valor que significa mantenerlo para poder conservar la caficultura, es la institucionalidad cafetera. Esa institucionalidad cafetera, en el caso nuestro, pues ha sido dirigida, principalmente vista por la Federación Nacional de Cafeteros, y queda como una sola institucionalidad. La academia luchó mucho porque no quedara en singular, sino para que estuviera en plural y fuera unas instituciones, no solamente la federación, pero es verdad también que es la institución que durante muchos años, más de 100 años, ha sido la institución que organiza el gremio y que ha logrado una aceptabilidad y una labor muy fuerte en el campo. Hay un tercer valor universal con el cual se declara el paisaje cultural cafetero, y es cultura cafetera para el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos generado una visión del mundo. Cuando a alguna persona del mundo le preguntan qué es la imagen que tiene de Colombia, pues indudablemente una de las principales que tiene de Colombia es el café. Sabemos que tiene la imagen de Colombia también por el narcotráfico, por la violencia, pero una que históricamente ha tenido y sigue teniendo es la producción del café, y sobre todo de un café de muy buena calidad. Ese valor universal excepcional de cultura cafetera para el mundo se mantiene si se hacen inversiones, si se hacen acciones en patrimonio, que es la característica que tiene un paisaje. Un paisaje es un bien que mezcla lo natural con lo cultural. La definición de paisaje es las intervenciones que el ser humano hace en la naturaleza. Y en esas relaciones del ser humano con la naturaleza genera un modo de vida, genera una forma de vida, genera una cultura. Nosotros hemos generado una cultura a raíz del producto del café, y el producto del café se ha visto influenciado por esa cultura con nuestro patrimonio material, la arquitectura y demás, y con el patrimonio inmaterial, nuestras costumbres y nuestras formas de vida, como las fiestas, como la toponimia, como la literatura, etcétera, que existe en la región. Ese valor universal tercero, pues, es fundamental. Ahí entran todas las acciones de patrimonio y son las acciones que se deben de hacer desde inventario hasta restauración y hasta registro e incluso salvamento de ese patrimonio. Y el cuarto valor universal excepcional, por el cual la UNESCO acepta el paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad, es la unión entre tradición y tecnología. Eso quiere decir que en nuestra región se sigue trabajando el café a mano. Afortunadamente para muchos, para algunos propietarios, es uno de los grandes problemas. Quisieran no tener una masa social tan grande e importante como son los cosecheros, que en nuestro país deambulan de límite a límite del país recogiendo maíz, recogiendo algodón, y en la época de cosecha en el paisaje pues recogiendo café. Esa tradición propone el expediente que se conserve, y se conserve también la tecnología. Es decir, son dos polos. Seguimos cogiendo el café a mano, pero a su vez tenemos un alto desarrollo tecnológico en especies nuevas producidas en laboratorio, en tecnología, en investigación, y es lo que se quiso resaltar. Eso se mantiene, eso se logra manteniendo de nuevo programas para incentivar los apoyos a la caficultura, programas para incentivar los apoyos a esa población que es la que ha generado, producido y ha sostenido ese paisaje cultural cafetero durante muchos años, y que tiene grandes problemas, como ya dijimos, no solamente el relevo generacional y la migración, sino también el manejo de riesgo, el problema que tenemos de deslizamientos y el manejo de cuencas hídricas es complicado, y también el gran problema que tenemos de contaminación al medio ambiente. Es decir, ningún paisaje, entre otras cosas, UNESCO no lo declara, ningún paisaje declarado UNESCO por lo bonito, por lo bueno, por lo excelente, por lo bien mantenido que esté, sino justamente por los riesgos que tiene al ser interesante, al ser valorado, al ser bonito, pero tiene riesgos. Entonces UNESCO declara un bien de patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, para que se combatan esos riesgos, para que se minimicen esos riesgos. Y esos riesgos son principalmente lo que tiene el plan de manejo, esas acciones para esos riesgos.
Profesor, y tras estos 5 años de declaratoria, ¿cuáles son los principales retos que aún quedan para preservar este paisaje cafetero colombiano?
Bueno, a la Universidad Nacional de Manizales, específicamente a mi cátedra UNESCO, se le encargó dos proyectos importantes. El primero, escribir un texto para el Banco de la República, que va a tener en Manizales una sede nueva, y cuyo objetivo teórico, además de los que siempre el Banco de la República tiene, un objetivo teórico que es el paisaje. No el paisaje cultural cafetero, sino el paisaje en general. Entonces el Banco de la República nos encarga un libro para narrar con documentos cuál fue la historia, eso que tú me preguntabas al principio, cómo se generó este paisaje, cuál fue la génesis y cuál fue el proceso. Ese texto ya lo entregamos y lo va a publicar el Banco de la República. Y un segundo texto nos solicitó y hace unos 9 meses el Ministerio de Cultura y la Federación, que es contar los 5 años del paisaje cultural cafetero. Tu pregunta, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo va? ¿Qué resultados han tenido? Pues a ver, en síntesis, los principales retos de todo lo que se ha hecho, que son muchas acciones de diferentes tipos, los principales retos para mí como Fabio Rincón son, uno, la institucionalidad. Es decir, el paisaje cultural cafetero tiene un responsable, que es el Ministerio de Cultura, como entidad cultural más importante del país, como ya habíamos dicho, y la Federación Nacional de Cafeteros. Pero no hay un ente creado dentro de esas dos instituciones con músculo financiero, con autoridad organizacional, que que tenga un proyecto específico para el paisaje que implique grandes inversiones. Y para mí esa es una de las dificultades. En el texto yo lo dejo claro, no solamente yo, sino diferentes textos de UNESCO que analizan los paisajes culturales en el mundo. Uno de los principales problemas es tener un órgano de gobierno, llamémoslo así, un órgano de administración que trabaje con lo público y lo privado, que trabaje con el interés académico, pero también con el interés turístico, que trabaje con el tema de innovación y tecnología, es decir, una institucionalidad muy importante. Para mí, en esas estamos, se ha estado pensando que pueda ser y se está definiendo en las diferentes reuniones. La Universidad Nacional hace parte del Comité Técnico Nacional y el Comité Técnico Regional, y hace parte del Comité Técnico Departamental. Yo represento a la universidad y a las universidades en el Comité Técnico Regional y Nacional, y se han empezado a ver diferentes figuras. Si podría ser una fundación, si podría ser una asociación público-privada, en fin. Pero no tenemos eso todavía y va a haber que afrontarlo en estos años que vienen. El segundo reto y el segundo problema grande que tenemos es la interinstitucionalidad. Si al principio nos funcionó y si al principio fue muy interesante y muy fluida, hoy en día es bien difícil. Pareciera que uno le está haciendo una crítica al ministerio o cualquiera de las instituciones de que no están apoyando el paisaje. Sí, lo están apoyando, pero al no tener formas específicas, porque la gente le pregunta, bueno, yo tengo una finca, ¿y de qué me ha servido el paisaje? Entonces, a esa respuesta de un campesino tiene que tener respuestas muy concretas. Aún las personas que tienen cafés especiales le dicen, bueno, en un café especial, ¿qué beneficios ha tenido por el paisaje? Entonces, esas son cosas difíciles de manejar. Yo espero que los oyentes lo sepan entender, pero es la realidad. Es como si a la universidad le preguntaran, oye, ¿usted qué ha hecho en el paisaje cultural cafetero? Y la universidad dijera lo que le cuesta a la Universidad Nacional laborar en Manizales, en el Valle, en las sedes que tiene injerencia en los límites del paisaje cultural cafetero. Y nombráramos lo que cuesta un profesor, lo que cuesta la universidad, pues eso serían unos miles de millones de pesos. Que no es verdad que no los invirtiendo, sino que no son específicamente para desarrollar acciones que estén en el plan de manejo concretas. Son muy generales, entonces ese es el gran problema.
Le agradecemos también por habernos acompañado hoy en este recorrido que estamos haciendo por el paisaje cafetero colombiano. Gracias, profesor Fabio Rincón Cardona, quien es docente e investigador, director de la Cátedra UNESCO, Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.